Homilía dominical número 444 en el domingo número 5 del tiempo ordinario. Sí, quiero que te salves. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 11 de febrero de 2018. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario el sábado 10 a las 6 de la tarde. Celebrante Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Levítico, capítulo 13, versículos 1 al 2 y 44 al 46, de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31 y capítulo 11, versículo 1, y del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le convierta en lepra, lo llevarán ante el sacerdote Aarón o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará de luto y despeinado, embozando y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro. Vivirá aislado y se quedará fuera del campamento. Palabra de Dios. Al pedirte socorro, me proteges, Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa y han sepultado en el olvido su pecado. Dichoso aquel a quien el Señor no le tiene en cuenta su delito y que tiene limpia su conciencia. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa y tú perdonarás mi culpa y mi pecado. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamadlos los de corazón sincero.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo que hagáis, ya sea comer, beber o lo que sea, hacedlo todo para la gloria de Dios. No hagáis nada que ofenda, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, que yo también procuro en todo dar satisfacción a todos, no buscando mi propio provecho, sino el de los demás, para que se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios.
Aleluya.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Aleluya, 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 Jesús es Señor.
Comenzando la reflexión sobre el Evangelio de San Marcos en las primeras semanas del tiempo ordinario y ya casi, no ya casi, ya vamos a hacer una pausa porque el próximo miércoles es miércoles de ceniza y por lo tanto de ahí en adelante ya cambiará el tono de la liturgia y de la celebración hacia lo que estaremos meditando durante el tiempo de Cuaresma. Las lecturas de hoy, sencillas, simples, no nos tiene que tomar mucho tiempo para reflexionar sobre ellas. Y si nos ponemos a pensar en este encuentro de Jesús con el leproso, notamos unas cosas. Inmediatamente podemos ver que nos podemos identificar ya sea con el leproso o con Jesús. La lectura no nos da mucha opción en ese sentido. ¿Quién quiero ser yo cuando miro esta lectura? ¿Quiero ser o me identifico con el leproso? ¿O me identifico con el Señor Jesús? Esa es la pregunta que nos podemos hacer inmediatamente. Si nos vamos a identificar con el leproso, pues entonces tenemos que ver qué nos enseña el nosotros reflexionar sobre quién es él, qué es lo que él le está pasando. Y ya lo vemos, de hecho, en la primera lectura del Levítico, porque se nos habla acerca de las prescripciones de la ley con respecto al leproso. Y esto es desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Jesús, que ya han pasado años. Y entonces siempre es lo mismo, y es lo mismo, pues no es porque, no es difícil entenderlo. Pensemos que se nos dice a nosotros hoy si alguien tiene influenza. ¿Qué es la influenza? Pues una enfermedad altamente contagiosa en la que de hecho la gente se puede morir. Normalmente no, pero ciertas personas con ciertas condiciones están más vulnerables a la enfermedad y pueden incluso morir. Por lo tanto, te dan unas instrucciones, ya sea para prevenirla, para evitarla, e inmediatamente que te da, ¿qué tienes que hacer? Te dieron los síntomas y ¿qué tienes que hacer? Si ya te hicieron la prueba y te dicen, tienes influenza, lo próximo que te van a decir es, métete en tu casa, rompe el contacto con los demás, y cuando pasen los síntomas, dale uno o dos días y entonces sal, porque no queremos que contagies a otras personas. De tal manera que lo que hacían con los leprosos en los tiempos de Jesús es lo mismo que hacemos hoy en día. Una persona altamente contagiosa se aísla y se identifica. Y créanme que nosotros hacemos exactamente lo mismo. Usted va a un hospital y una persona tiene una condición que sea altamente contagiosa, lo ponen en aislamiento y afuera de su habitación ponen un sello con un color bien brillante para que tú te des cuenta, diciéndote, para, aquí no puedes entrar, esta persona está en aislamiento, no puedes pasar por aquí. Y mientras más riesgosa sea su condición, pues ese aislamiento es mayor. Así que podemos pensar que no estaban tan atrasados los judíos. Lo que ellos pensaban estaba bien hecho. El leproso tenía hasta un uniforme, tenía que vestirse de una forma, tenía que gritar. Nadie se le podía acercar, porque en el momento en que alguien se le acercara y se contagiara, pues podía entonces llevar el contagio también al pueblo y convertirse en una epidemia. Los leprosos en ocasiones vivían, de hecho, juntos. Y por si acaso, esto fue así hasta hace poquito. En Puerto Rico habían lugares específicos donde estaban los que tenían la condición de salud de la lepra. Así que, simplemente para que nos pongamos en contexto, perdón, y entendamos que no hay muchas diferencias entre lo que allá ocurría y hasta hace poco ocurría aquí mismo en nuestro país. ¿Qué pasa entonces con el leproso? Cuando lo vemos en el Evangelio, vemos el leproso que se acerca a Jesús y le dice, Jesús va a saber que él es leproso. Así que se va a poner de rodillas delante de él y le va a decir, si quieres puedes curarme. Para llegar ahí, a ese momento, tienen que pasar algunas cosas y aquí es que nosotros nos podemos identificar. La primera, el hecho de que el leproso reconozca su condición. Esto es más difícil de lo que nosotros podemos pensar. El que entienda cuál es su condición, no la niegue. Él sabe que es leproso, él no niega que es leproso. No solo eso, afirma delante de los demás públicamente que lo es. Él tiene que entender su condición y tiene que entender lo riesgosa que es esta condición y por qué es un peligro para los demás. En el momento en que esto es así, es cuando entonces puede dar un paso al respecto. El leproso es consciente de su condición. Segundo, tiene la valentía de acercarse a Jesús. Y luego hace la petición correcta. Si quieres, puedes curarme. Bien, vamos hasta ahí. Nosotros sabemos que todos somos pecadores y de hecho llegamos incluso a confesarlo públicamente porque lo hicimos al principio de la celebración. Dijimos, yo confieso ante Dios y ante ustedes que he pecado mucho. Nosotros lo decimos tan rápidamente que no necesariamente nos lo creemos. Es parte del rito y pues he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pero distinto es yo entender lo que significa que tengo una condición de pecador y que al mismo tiempo actúo de maneras que me apartan de Dios. Y eso es el pecado. Les voy a dar otro ejemplo para que entienda bien lo que es esta condición pecadora nuestra. Piense usted, por ejemplo, en el diabético. El diabético tiene una condición de salud, pero el diabético no se tiene que morir por ser diabético. Se muere si no actúa de tal manera que mantenga bajo control el azúcar en su cuerpo. Y a él lo educan y le dicen... Yo sé que a ustedes, a ninguno de los que está aquí le pasa esto. Y le dicen, esta es tu dieta, esto es lo que no puedes comer, esto es lo que puedes comer, estas son las horas en las que puedes comer, este es el ejercicio que debes hacer. Y te dan todas las instrucciones habidas y por haber para que tú mantengas bajo control el azúcar. Y si tú mantienes bajo control el azúcar, pues no hay problema. Pero entonces el diabético pasó al frente de la panadería. Y le dio el olor. Y después va a otro lugar. Y entonces dice, pues un desarreglito. Un desarreglito. Y otro desarreglito. Y cuando viene a ver los desarreglitos, no son desarreglitos ya. Y entonces, en un momento dado, los desarreglitos llevaron ¿a qué? Al descontrol. Y de momento estás en tu casa en la noche y viene un desmayo. O te tratas de levantar por la mañana y no puedes levantarte. Que muchas veces han corrido mucha gente que yo conozco en esos asuntos. Y entonces usted tiene que decir, ¡ay, tengo un bajón! Miren, esa es. La diabetes es como nuestra condición de pecadores. De hecho, incluso la diabetes es heredable. Así que uno va mirando y dice, espérate, si en mi familia hay diabéticos, es muy probable de que ya yo tengo una predisposición a, es heredable. Nosotros, la condición de pecadores es como la diabetes, lo único que esta la tiene la humanidad entera. Todos tenemos esta condición, pero porque somos pecadores no significa que tenemos que pecar. Igual que porque eres diabético no significa que tu azúcar tiene que estar descontrolada. Va a estar descontrolada tanto en cuanto tú no hagas lo propio. Igual el pecador se aparta del pecado y lucha por no caer en el pecado, pero nos pasa igual, pasamos al frente de la panadería y nos comemos el cantito de pan. Ahí está, caemos en las faltas, a veces faltas más graves, a veces faltas menos graves, pero nos va dañando, nos va afectando. Afecta nuestra interioridad, nuestra relación con Dios. Y a veces es bueno, el mismo San Pablo utilizaba el ejemplo del cuerpo para hablar acerca del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Incluso cuando nos miramos interiormente, pues hablar de nuestra alma, de nuestra relación con Dios, de lo que es espiritual, también podemos utilizar de ejemplo lo que pasa con nuestro cuerpo porque se parece. Entonces, así como el leproso era leproso, nosotros como pecadores tenemos que mirarnos bien y saber específicamente en qué hay una tendencia mayor que otra, en qué cosas yo puedo fallar más que en otras. Incluso tengo que reconocer cuando he caído seriamente para poder entonces decirle al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, lo interesante aquí es lo siguiente. Cuando nosotros estamos delante del Señor, si nosotros le presentamos al Señor, por ejemplo, una condición de salud, estoy enfermo y le digo, Señor, si quieres, puedes curarme, el Señor puede ser que quiera y puede ser que no quiera. Esto es lo hermoso de la petición del leproso. Deja la libertad al Señor. Si quieres, puedes curarme. Usted tenga claro lo siguiente, cuando se trata de nuestra salvación, ahí el Señor siempre quiere. Cuando se trata de otras cosas, pues depende de si es para nuestro bien o no lo es. Si quieres, puedes curarme. Nosotros en este momento estamos orando mucho por una maestra de nuestra escuela que hace una semana y pico está hospitalizada estando en el colegio, sufrió un derrame y se atendió rápido y se llamó la ambulancia, la montaron, se la llevaron, estuvo aquí primero en Carolina, después se la llevaron a Centro Médico en Río Piedras y ella está, lleva una semana allí. Se ha orado muchísimo, hay progresos. Gracias a Dios parece que la cosa va bien, pero yo tenía una conversación con su hermana que muchos de ustedes conocen porque es de nuestra comunidad parroquial y recorta muchas de las que están por aquí porque es María Chiclana. Esa es la hermana, la que está en el hospital, es su hermana, Tanya Chiclana. Y cuando estoy hablando con María Chiclana y estamos hablando acerca de esto y cómo ella está hablando con sus sobrinos al respecto, ella me da un testimonio muy bonito, muy bonito. En un momento dado, le dice a uno de ellos, mira, tenemos que tener claro una cosa, todo el mundo está orando, tú estás orando, yo estoy orando, hay tanta gente orando y sabemos que el Señor hace grandes cosas y el Señor es poderoso, pero te voy a decir una cosa, el Señor puede decidir llevársela y si el Señor se lo decide es su voluntad. Bellísimo. Está claro que se está orando, que sabemos que el Señor puede hacer grandes cosas, que el Señor obra con poder. Y al mismo tiempo, uno está claro de que esto lo dejé en manos de Dios. Hace poco más de un año atrás, yo les dije exactamente lo mismo y la gente se enchismó conmigo. Y yo dije exactamente lo mismo. Dije, yo voy a operarme y la gente me dice, no te preocupes que todo va a salir bien. Y yo digo, pues yo lo sé porque si yo me muero en la operación todo salió bien. Somos nosotros los que pensamos que eso está mal porque no salió como yo quería. Porque yo pienso que para que salga bien tiene que ser como yo quiero. Pero si yo le digo al Señor, si tú quieres, yo pongo la decisión en sus manos. Y entiendo que lo que Él decida es lo mejor. Así que con respecto a las cosas nuestras cotidianas, el Señor a veces puede decir que sí, el Señor puede decir que no. Con respecto a nuestra salvación, siempre va a decir que sí. Si quieres, puedes curarme. Y ahí se acerca a él con esa humildad a esperar a que el Señor responda. La respuesta del Señor, la que nosotros escuchamos cada vez que le pedimos perdón de corazón, vamos al sacramento de la reconciliación, nos encontramos con él y le decimos: Señor, yo quiero encontrarme contigo. Él te va a decir: quiero, queda limpio. Ese es el deseo del Señor, que tú te acerques a él, que tú estés con él. Y entonces ahí pasamos al otro lado. Si me identifico con Jesús, entonces pienso en la apertura que debo tener sobre todo aquellos que son considerados repugnantes para la sociedad. La apertura que debo tener hacia el otro. La apertura que debo tener sobre todas las personas que yo juzgo porque me enseñaron a juzgarlas, a pensar mal de ellos. Y créanme que usted no tiene que pensar en cosas muy extremas al respecto, porque les puedo decir ya de entrada que por décadas al católico se le enseñó a pensar mal del evangélico. Así de entrada. Y le puedo decir, sin miedo a equivocarme, que usted va y ve a una mujer que viste de una manera específica, una especie de uniforme, con su faldita, con el pelo largo, no se maquilla, inmediatamente usted dice: ay, es que evangélica. Y se echa para el lado como si fuera una leprosa. Lo hace, pero también le puedo decir una cosa. Esa misma lo ve usted con el crucifijo, con el rosario, y se echa para el lado porque a ella le dijeron que el católico era un leproso. Y el error lo cometemos los que predicamos porque educamos así al pueblo. Y no educamos en la misericordia, en el amor, ni en la comunión. Para que vean que no se trata de cosas tan extremas. Estamos hablando de que nosotros podemos hacer juicios de personas que en el 90% de sus creencias coinciden con las mías. Pero como hay un 10 en las que no coinciden, allá lo tiro con los leprosos. Y no digamos si es de otro partido. Porque los populares piensan que la mitad de Puerto Rico son leprosos y los PNP piensan que la otra mitad son leprosos. Y hay como un 2% que han sido leprosos toda la vida. No importa quién los mire. Y ahí estamos. Y separamos y entonces nos cuesta trabajo y no bregamos con la gente, pero no piensa igual, no opina igual. Entonces nos vamos más allá. Cuando ya entonces nos presentan razones que nosotros entendemos que son más de peso, también igual, separamos, alejamos, ahuyentamos. Y hoy tenemos nosotros que, con humildad también, mirar a Jesús y decir: Señor, ayúdame a tener esa apertura de corazón que tuviste tú. Yo les puedo decir hoy que a través de mi vida, tanto de mi vida como cristiano practicante, esto lo pongo entre comillas, ¿verdad? Porque yo empecé en un momento de mi vida a practicar la fe en la iglesia. A través de todos esos años que ya van un montón, como 35 más o menos, han sido grandes las lecciones que yo he recibido de personas no católicas. Grandes. De comunión, de amor, de hermandad, de fraternidad. En más de una ocasión yo he hablado aquí de que una de las personas más queridas trabaja en nuestro colegio y de las que en ocasiones, cuando se trataba de preparar el auditorio para la Pascua, se esforzaba como nadie para que ese auditorio estuviera lindo para la Pascua. Y en la capilla que tenemos, donde se celebra de vez en cuando la Eucaristía dentro del colegio, si uno dice: mira, que voy a celebrar la misa, ella va allí: no, porque aquí se va a hacer algo para el Señor. Y pone un empeño tremendo en eso y un amor increíble, y manifiesta un amor increíble, empleada de nuestro colegio, no católica, evangélica. Y me trata con un respeto de cariño, ¿sabes? Tremendo. El día de hoy, en mi familia también nos dieron la noticia de que falleció una hermana de mi papá, una tía, hoy temprano en la mañana. No es católica. Y no siendo católica, es la tía que se acercaba a mí y me decía que yo era su sobrino favorito. Lo lamento, Jessica, pero es verdad, ella me lo decía, ¿qué te puedo decir? Pero ella venía y me decía, este, entonces lo decía a toda boca y al frente de todos los demás. Y yo, Dios mío, Señor, este es mi sobrino favorito. Pero yo les puedo decir porque yo soy su sobrino favorito. Porque era el sacerdote de la familia. Porque era una mujer de fe. Y usted pregunta, ¿y por qué tú no estás en Aguadilla ahora mismo allá? Porque yo estoy seguro que esa tía mía me hubiese dicho, es que tu trabajo es predicar el evangelio. Tú no tienes que venir para acá para nada porque ya yo me morí. Tu trabajo es predicar el evangelio. Cuando somos capaces de romper esas barreras como Jesús, descubrimos los grandes dones y regalos que hay en el otro. Jesús sabía la riqueza. El leproso nos da una última lección. Y es la lección que de vez en cuando... Ay, Dios mío, voy a decir un disparate. De vez en cuando, la desobediencia no es mala. Porque Jesús le dijo al leproso, vete al sacerdote, presenta lo que tienes que presentar allí al sacerdote y no digas a nadie, no hables de esto. Se lo mandó. ¿Y qué hizo él? Y dejen que volvamos al Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Porque lo estamos leyendo en la semana, pero un poquito más adelantado. Y ayer leíamos uno que era impresionante del Evangelio de San Marcos, porque era ahí. Esto en el Evangelio se llama el secreto mesiánico, lo explico otro día. Pero es esta manía de Jesús de que no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie. Pero hay un pasaje, lo leí ayer, de este hombre sordomudo. No habla, no oye, hablaba con dificultad. Jesús lo cura. Le quita la sordera, permite que pueda hablar libremente y la primera instrucción es, no se lo digas a nadie. Ajá. ¿Cómo tú me vas a devolver a mí la capacidad de hablar o me vas a dar a mí la capacidad de hablar y lo primero que me vas a decir es, no hable? Señor, no, tú no puedes hacer eso. Porque imagínate. Y él empezó nuevamente a proclamar la grandeza de Dios. Y este hombre, este leproso, ¿qué va a hacer? Proclamar la grandeza de lo que Dios ha hecho en él. Y ahí nosotros ahora vamos a entrar al tiempo de Cuaresma para experimentar las grandezas de lo que Dios hace en nosotros. El tiempo de Cuaresma es un tiempo especial, es un tiempo de conversión, un tiempo para dejar de ser leprosos, un tiempo para entrar en la vida de la gracia, un tiempo para ser sanados por el Señor. Pero para eso tenemos que comenzar por reconocer nuestra lepra, reconocer nuestra enfermedad, reconocer nuestras limitaciones, pensar muy bien en ellas, hacer propósitos de obrar concretamente para y hacer el esfuerzo para no caer. Es posible que volvamos a caer, pero vamos a hacer el esfuerzo en no caer. Y vamos a pedirle al Señor que nos limpie primero de nuestras faltas y pecados para estar en su gracia. Y claro está, también confiamos en Él y le presentamos también todas nuestras dolencias porque sabemos que el Señor es grande y puede sanar la que quiere. Y le podemos decir al Señor, aquí estoy, Señor. Tal como soy, así yo me entrego a ti y si quieres, puedes limpiarme. Esa es la confianza que necesitamos. Este leproso sanado por Jesús hoy nos ha enseñado la mejor oración. Comienza siempre diciendo, si quieres. Y sabemos que el Señor, cuando se trata de nuestra salvación, nos va a responder con amor y misericordia. Responderá lo que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Si quiero. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.